Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2627 y adivine qué, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el restaurante Ceiba del Estabay. Véngase para acá porque vamos a estar hablando de la gastronomía yucateca, vamos a hablar del restaurante, un gran restaurante que tiene la comida tradicional yucateca y que la venga usted a disfrutar. Aquí vamos a estar transmitiendo el programa. Gracias a los que me acompañan, Víctor Mejía aquí en el control remoto y a Manuelito González que está ya en la transmisión en cabina. Aquí en el estudio, iba a decir, aquí en el restaurante, me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Pues aquí, sabadito, un sábado precioso, un día esplendoroso, soleado. Y bueno, en este restaurante, La Ceiba de la Ixtabay, que de veras, desde el nombre ya se antoja venir. Comida yucateca, esa tradición tan pues arraigada que tenemos aquí los yucatecos y que se comparte a nivel mundial. Mucha gente busca la comida yucateca y bueno, en esta oportunidad vamos a platicar un poquito de la historia de la gastronomía yucateca, cómo es que se preservaron esas recetas que las tuvieron que estar escondiendo o mantener en secreto los mayas y que gracias a eso pues hemos tenido esta lengua maya todavía vigente y por supuesto estas recetas tan ricas y tan sabrosas que hoy La Ceiba de la Ixtabay nos viene a mostrar nuevamente, porque son recetas de la abuela que los dueños pues quisieron preservar así al estilo de la abuelita, así al estilo casero. Y pues qué sabroso tener un restaurante como este ahora aquí en Yucatán.
Así es, amigos. Sí, bueno, mire, la historia es larga. Imagínense nada más, la cultura maya prevaleció 15 siglos en estas tierras. Así es de que pues nosotros llevamos escasamente un milenio, ellos aventaron un milenio y medio, 15 siglos, ¿no? Son 1500
años. 1500
años. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso. Pero nos acompañan aquí en la mesa, ¿por qué no presentas a nuestros invitados?
Claro, Robert, empezando por las damas, pues nos acompaña Badra Morales. Ella es la directora de aquí de La Ceiba de la Ixtabay. Badra, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación de nuevo, ¿no? Y aquí en su casa, ahora sí, a disfrutar. Y pues a todos los radioescuchas también, que están permitiéndonos pasar por el radio y escucharnos, ¿no? Para compartir un poco lo que platicábamos, ¿no? Toda esa tradición y herencia que tenemos maya.
Sí, sí, además muy sabroso. Un saludo a tu papá, Juan, que esperamos que nos alcance aquí pronto. Porque todo esto fue idea de él, ¿no? ¿Cómo surge La Ceiba de la Ixtabay?
Bueno, por medio de eso, ¿no? Él quería casi hacer homenaje a toda esa historia que tenemos detrás y para él era muy importante hacer un restaurante que retomara todo eso que pues hasta cierto punto también hemos ido dejando atrás y hemos ido perdiendo, ¿no? Y ahora estamos intentando que regrese para que todo el mundo pueda probar, claro.
Bueno, es que yo creo que tiene su chiste la preparación de la comida yucateca, ¿no? Es muy tradicional, aunque sé que también hay muchas versiones ya, pues, ¿cómo podría decir? Turísticas, como para...
Pues empaquetadas, congeladas, ahí en el aeropuerto, cuántas cajas no hay, que te puedes llevar tu cochinita pibil y todo. Pero bueno, nada como cuando ya estás aquí en Mérida, venir a un restaurante donde pruebes realmente la receta antigua, ¿no?
Tradicional. Porque,
tradicional, exactamente.
¿Y cómo le hicieron para tener todas las recetas, Badra?
Pues, poco a poco, abrir el abanico e ir preguntando, ¿no? También se da mucho el debate, que es que en mi casa se hacía así, okay, pero en la mía se hacía de esta otra manera. Entonces, ni una está mejor ni la otra. O sea,
claro.
Es un poco todo el abanico y empezar a aprender de eso e intentar cuál era la que era, vamos a llamarlo, más regular y la que adaptábamos para pues, poder transmitir. Pero había muchísimas variantes y recuerdo una conversación en la cual mi padre decía, es que el frijol con puerco no lleva calabaza. Y yo, bueno, y tenía yo a la abuela de unas tías nuestras de cariño que comentaba, no, es que yo sí le ponía calabaza. Entonces mis hijos saben que lleva calabaza y a día de hoy lo hacen con la calabaza. Entonces ya empezábamos ahí un poco el debate, ¿no? Que era maravilloso, pues darnos cuenta de que cada quien resolvía su problema como podía. A lo mejor en esa época no podías comer tanta carne por una cuestión económica y la completabas con calabaza, ¿no? Y no tenía nada de malo, obviamente, sino que era otra manera de resolver pues ciertas necesidades del momento.
Y de hecho era más nutrida ahorita que lo mencionas, porque pues sabemos que las verduras hacen un impacto de mayor fortaleza al cuerpo y que cuando nos excedemos de carnes, pues también se intoxica un poco el cuerpo. Entonces, el rescatar esta parte de que más verduritas, bueno, aquí pues ya hicieron su receta de acuerdo a las tradiciones actuales y de lo que el comensal quiere. Sin embargo, pues en aquella época, pues había más sanos, ¿no? Había que reflexionar un poquito en ese aspecto, ¿verdad?
Había más sanos, ¿a qué te refieres?
Pues sí, más verduritas, claro, no había tanto alimento procesado y el retomar estas recetas que son nativas, que son cocinadas de esa manera, sin tanta...
Bueno, claro.
Sin tanto conservador, pues es una manera muy muy saludable de estar disfrutando de una gastronomía antigua.
Pero ya no solo los ingredientes como tal, sino ahora platicaba con Laura, cuestiones de cocción como la que es, por ejemplo, bajo tierra, ¿no? ¿A quién se hubiese ocurrido enterrar algo como método de cocción? A lo mejor ahorita si se lo dices a alguien muy conservador te dice, no, es que qué asqueroso, se ensucia la tierra, etc., ¿no? Y todo lo contrario, no requerían de gas, no requerían de nada de terceros. Cogían la leña, la cortaban, la ponían debajo y eso ya era un proceso de cocción.
Sí, y el terreno de Yucatán se propicia mucho para eso.
Claro, claro, aparte de que adicionaba muchísimo sabor, o sea, un pibe enterrado te sabe de otra manera totalmente diferente que al que haces con gas.
Absolutamente, yo creo que la diferencia no está necesariamente en los ingredientes, que también si son orgánicos, porque esa es la otra tendencia actual en la gastronomía, lo orgánico quiere decir... bueno, explícame lo que es orgánico, porque lo orgánico es que está cosechado, sembrado, cosechado con cuestiones naturales, sin nada de químicos ni fertilizantes,
conservadores
ni nada, ¿no?
Exacto, que estén totalmente libres de pesticidas, que tengan el mayor cuidado, por ejemplo, en cuanto al agua, o sea, mucha gente te diría, y no todo nos pasó, ¿no?, cuando llegó el huracán, y tenías que recoger agua de lluvia y ducharte con agua de lluvia. ¿Quién hubiese pensado? Era como, es que esa agua está sucia, ¿no? Y era maravilloso. Y para regar los campos, eso es lo más recomendable, sumado a no utilizar fertilizantes químicos, alejarnos un poco de eso, ¿no? Y retomar esos sabores que se han perdido. Tú pruebas un tomate orgánico y pruebas un tomate, digamos, pues más tratado, y sí varía muchísimo el sabor.
Fíjense qué interesante. Y aquí en el restaurante, ¿todo es orgánico?
Intentamos que sea la mayoría de cosas orgánicas. Y desgraciadamente se ha perdido también esa cuestión de cultura de cosecha local. Entonces, al abandonarlo, pues dependemos de otros estados para que nos manden ciertos productos.
Claro.
E intentamos encontrar el punto medio, ¿no? Pero sí hay productos que todavía nos cuesta encontrar, pero estamos en esa labor.
Pues yo creo, y fíjate que esto viene a las tendencias actuales en el mundo, ¿no? Otra vez... países como Estados Unidos, que quiere regresar al proteccionismo, que quiere regresar a su consumo local, y que estamos en esa guerra porque este Trump pues eso quiere, pero es una tendencia mundial ir contra ese comercio globalizado donde ya no produces todo tú en tu propia tierra, sino tienes que traer de otros lados. Y eso también ha cambiado la gastronomía, ¿no?
Sí, claro. También. Hemos tenido que naturalizar ciertos ingredientes, Pero bueno, también yo lo veo de manera positiva, es como una propuesta nueva en el caso de lo que estamos haciendo para las cenas, que es una cuestión más fusionada. Estamos intentando retomar esos ingredientes que ya se instauraron, como el salmón, como el atún, que no son nativos de aquí, pero bueno, se van trabajando y se van amoldando a los ingredientes ya regionales, ¿no?
Pues y va a estar interesantísima la plática, amigos, no se lo pierdan, la verdad que... Y además los olores, estar aquí sentado en el restaurante a esta hora, ya como que queremos ver empezar a desfilar. Bueno, hay varios comensales aquí en el restaurante que están trayendo todo esto. Pero bueno, síganos, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live. Nos puede ver y ahorita le vamos a mostrar el restaurante para que se anime usted a venir y darse una vuelta por acá, porque en verdad que... es espectacular, sobre todo los sabores. ¿A quién no le gusta la comida yucateca? Y además la comida yucateca bien hecha. Le vamos a platicar sobre platillos y cómo nos vas a dar la receta secreta de los
me
platillos.
Lo voy a
Pero bueno.
Está, amigos, véngase aquí a la Ceiba de la Ixtabay. Y que está, pues, ¿dónde? Pues cerquita de la glorieta de la Ixtabay, enfrente de la Macroplaza. No tiene pierde, la verdad, es muy fácil de llegar. Y pues aquí estamos, vénganse a probar estos platillos tan ricos. Ahorita nos van a degustar unos en canapé, ¿verdad? Para probar. Y pues por lo pronto, síganos en Facebook, en la fanpage Fórmula en los Negocios. Ahorita estamos en vivo. Y síganos en Twitter, @ en los negocios. Por lo pronto nos vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
¿Qué tal, amigos? Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Le repito, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones, desde el restaurante Ceiba del Ixtabay. Quiero que se venga usted para acá. Yo sé que va saliendo de trabajar, va cerrando el negocio. Véngase a comer acá. Mire, aquí en la mesa ya nos pusieron una chicharrita con castacán. Ya nos pusieron algo de Sipach.
Siquilpac, ¿no?
Sitilpac. Siquilpac. Y un guacamolito, y bueno, pues aquí ya vamos, y también ya nos trajeron una cervecita Montejo, como debe de ser, para que, está la tarde lindísima para venirse a dar un buen atracón de comida yucateca, porque eso es lo que nosotros vamos a hacer, así es de que véngase para acá. Déjeme darle una recomendación, mire, las noticias de nuestros amigos de Grupo Modelo, más inversión en Yucatán, de dos grandes empresas, Grupo Modelo y Bachoco. Esto fue anunciado hace unas horas. Dice, dos importantes empresas anunciaron ayer que ampliarán sus inversiones este año en Yucatán gracias a la estabilidad económica y social que imperan en la entidad. Grupo Modelo y Bachoco destinarán en conjunto cerca de 2.500 millones de pesos para expandir sus plantas, lo que traerá como consecuencia la creación de más empleos en el estado. En cuanto a la cervecería yucateca, ya se encuentra en fase de pruebas y durante el primer semestre de este año se iniciará la ampliación de su fábrica. Mire, amigos, yo estoy pidiendo que nos dejen transmitir el programa en vivo desde que salga la primera Montejo. Y bueno, estoy peleando para que me la dejen probar.
¡Dale!
Pero bueno, eso va a ser muy pronto porque ya están terminando la planta, la cervecería yucateca allá en Junucmá, que ahí, fíjense, es una inversión de 5 mil millones de pesos, más estos 1.500 millones de pesos adicionales a las inversiones que hace en Yucatán. Eso nos permitirá ampliar aún más nuestra capacidad para atender a clientes y consumidores, dijo Mauricio Leiva, director general de la firma cervecera. Bueno, déjeme decirle que nuestros amigos de Grupo Modelo, pues le pusieron fe, nos regresaron la cervecería yucateca, y eso es un orgullo. Y bueno, pues ahora, así como con esa guerra comercial
que Trump nos quiere imponer. No, le vamos a mandar toda la cerveza Montejo para que sus gringuitos amigos se la tomen. Así es de que esta es la noticia de hoy. Bueno, ¿qué quiere? Está de moda el señor Trump con todo lo que nos quiere hacer.
Le
pero
estás haciendo bullying a Trump.
No, al contrario, yo sí le voy a mandar sus cervezas para que no se queje.
Con unas gotitas de cianuro.
No le voy a poner impuesto a su cerveza, no. Pero bueno,
deja que pase por mis manos antes de que se la mandemos.
Pero bueno, quédese con nosotros. Estamos transmitiendo, les repito, en vivo desde el restaurante Ceiba del Estabay. Le mando un saludo a mi queridísimo amigo Mario Montalvo, que quedó de estar aquí con nosotros, pero lamentablemente algo se le cruzó. Él es el ocasionador, el provocador de que estemos transmitiendo
sí,
aquí.
Él es el patrocinador.
Él es el patrocinador.
Y
le mandamos
invitados. Seiba desde la Ixtabay. Así es, Robert, y si te parece, me gustaría presentar también al administrador Eduardo Valenzuela, que también está con nosotros. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias y bienvenido a nuestro restaurante, su casa.
Gracias, gracias. Oye, yo tengo una inquietud con tu acento español, pues entre la comida española, cuando tú llegas acá y pruebas y degustas estos bocadillos y ahorita nos platicas un poquito de lo que tenemos aquí en la mesa, ¿qué experiencia tuviste?
Fíjate que con lo rica que es la gastronomía española, que también
sí, mundialmente es muy vasta,
conocida,
¿cómo no?
Llegué aquí y la verdad me sorprendió gratamente tanto la herencia española aquí en Yucatán como la fusión con la recetas mayas y los métodos de producción maya, como es el enterrar la comida, y no vi tanta diferencia. Varían los sabores, varían los productos, pero la tradición es muy parecida. Hay muchos platillos que vienen de España, se transforman aquí, como el puchero de tres carnes que me recuerda al cocido español, o el
claro,
potaje de lenteja que sigue siendo el potaje de lenteja, igual que la chicharra allí es los torreznos, ¿no? O sea, todo tiene mucha similitud, todo viene de una herencia con esa fusión maya que la verdad, muy, muy bien, muy bien.
Y platícanos un poquito del, ¿cómo se llama?
Chiquilpac.
El chiquilpac, no sé por qué siempre se me olvida, pero bueno, ¿qué es lo que me llamó la atención que dijiste que es lo más rico, que es lo que más te gusta?
Sí,
cuéntame un poquito de tu experiencia.
Es de esas cosas tan sencillas y tan básicas como es solo moler pepita con cebollina, cilantro, aceite. Son cosas sencillitas que vienen de los mayas, pero en su sencillez tienen tanto sabor y tanta naturaleza que de verdad no me dejan de sorprender cosas como el chiquilpac, cosas como el guacamole. Algo tan sencillo y tan rico a la vez.
Mira, qué rico que venga de ti, que vienes de España y que estos comentarios tan interesantes de reconocer esta función, la fusión en la cultura de la gastronomía y de valorar tanto los productos, o bueno, las recetas yucatecas, pues es por eso que tanto es reconocida la cocina yucateca en todo el mundo, ¿no?
Claro.
Y bueno, si te parece, Robert, presenta a nuestro invitado recién llegado, por favor.
Sí, no, acaba de arribar aquí al restaurante y aquí a la mesa de Fórmula en los Negocios, el señor Juan Morales, que él es el dueño y el creador de este restaurante. Y gracias, Juan, por habernos invitado a disfrutar. Como ves, ya estamos muy bien atendidos aquí en la mesa. Te agradezco mucho. Estábamos platicando de lo importante que es la gastronomía yucateca y lo importante que es preservar esas tradiciones en nuestra alimentación.
Claro, bueno, antes que nada, muchas gracias por aceptar la invitación y nuevamente, pues aquí estamos con todo el auditorio, ¿no? Efectivamente, como tú comentas, la razón por la cual pues, este restaurante está es, afortunadamente Dios me permitió pues lograr un sueño y pues lo único que me movió es precisamente el preservar las costumbres de nuestras tradiciones gastronómicas, ¿no? La comida yucateca es muy vasta, es muy rica, está catalogada como de las mejores a nivel mundial. Y pues como comentaba mi hija hace un momento, hay distintos modos de cocinar, pero pues el sabor original, en aquello de las abuelas, ¿verdad? pues mi intención es precisamente que prevalezca.
Yo creo que, y bueno, me imagino que también el gusto por la gastronomía yucateca, ¿no? Nos platicaba Badra de alguna plática que tuvieron de cómo se hacía el puchero de tres carnes, de qué se le pone, de qué no lleva. Es una tradición que es en las familias, viene de los abuelos, los hijos, y así sigue la receta, ¿no?
Sí, efectivamente, en mi casa de mis padres, nosotros, era infalible que cada domingo pues se comía puchero de tres carnes, ¿no? Pues, con la receta de mi madre, ahí con todos los requisitos de ley.
Fíjense, amigos, qué importante es rescatar esas tradiciones en la comida. Estaba yo leyendo el documento que estamos utilizando de la historia, que se descubrió en una gran tumba allá por Caminal Yujú, cerca de Guatemala, una tumba con 450 vasijas de cerámica, muchas importadas de Honduras y El Salvador. Eso quiere decir que la cultura maya tenía comunicación entre todo el territorio maya, pero que fueron datadas de 1700 años antes de Cristo, casi un milenio antes de la fundación de Roma. Entonces, la gastronomía actual, con la fusión de española, ya nos platicaba Eduardo, con la fusión, pues también hay fusión europea, ¿no?
Y mucha influencia también de la comida libanesa.
Correcto.
Sí, española, el Caribe, por supuesto. Pues también todo eso ha venido a enriquecer precisamente nuestra, lo que hoy por hoy es nuestra comida, ¿no? Y pues cuestiones tan especiales como el queso importado de Holanda, ¿ok? El queso relleno, el queso de bola holandés, y tiene que ser holandés.
Y fíjate que estaba yo leyendo una noticia con relación a este queso, el gallo.
El gallo azul, sí.
El gallo azul, que es el que traen.
Es el bueno.
Que esa fábrica de queso holandés prevalece por todo lo que vende aquí en Yucatán.
Somos los principales consumidores.
Si Yucatán no consumiera lo que consume de queso holandés, esa marca ya hubiera desaparecido. Esa marca ya se convirtió en yucateca, aunque hagan el queso en Holanda.
Bueno, no es tan así, también se vende ese mismo queso en otras partes del mundo, ¿eh?
Ajá. Interesante, amigos. Bueno, pues qué orgullo decir que es yucateco, ¿no?
Claro, por supuesto.
El queso, ¿a quién no le gusta? ¿Cuántas cosas no se hacen con queso holandés? Pero bueno, amigos, vamos a estar platicando de esto y más. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias, Víctor. Víctor Mejía, aquí en el control remoto, controlándonos la operación. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el restaurante Ceiba de la Tabay, que es, bueno, yo siempre digo, es Tabay. Juan Xtabay,
Xtabay,
es que mi acento yucateco ya se me perdió, pero bueno, Xtabay. Véngase para acá, mire, está a media cuadra de la glorieta de la Xtabay, es la...
A un costadito de la Macroplaza.
Ah, enfrente de Electra, para que sea más rápido que llegue.
Ah, pues ahí está.
Ahí está, véngase para acá, la verdad, y córrale porque se va a llenar, y entonces ya tenemos aquí en la mesa todo lo que puede ser para iniciar una buena comida yucateca. Tenemos chicharrita con castacán, un guacamolito y el xitilpac. O también no sé cómo decir,
xitilpac está bien.
Me lo sé comer muy bien, que
es de Z, ¿verdad?
Eso sí me sale bien.
Xitilpac.
Pero bueno, déjenme darle una recomendación, amigos. Estamos ya a mediados de enero prácticamente. Estamos arrancando este año que se ve un tanto
con nubarrones económicos y condiciones por este señor Trump allá en Estados Unidos, pero es el momento de tomar decisiones inteligentes, y una decisión importante que tiene usted que tomar es estrenar su casa, tener su patrimonio familiar, que mire, es por lo que trabajamos, es por lo que luchamos tanto, y ahora es cuando tiene usted que hacer esa decisión. Y yo le invito a que visite Los Almendros de Ciudad Cauquel, este desarrollo de nuestros amigos de Grupo Sadassi, ubicado en el poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de su mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos y realizas tus compras en los centros comerciales dentro de tu mismo desarrollo. Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecen diferentes modelos de uno y de dos niveles para que elijas el que más te guste. Yo le invito a que usted pregunte por las ofertas que tiene Grupo Sadassi arrancando este año para que usted estrene casa. Pregunta por los modelos Trébol y Ceiba. Grupo Sadassi, estamos para servirte. Trabajamos de lunes a domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche. Ahorita es un buen momento antes de que te vengas a comer acá a la Ceiba del Estabay. Date una vuelta, márcale 611-4000, haz una cita. Ellos tienen asesores certificados que te van a ayudar a escoger la mejor opción crediticia. Créeme, es el momento de hacerlo antes de que las condiciones empeoren o se acaben las condiciones en la que puedas tener un buen crédito hipotecario. Hazlo ahora, es el momento de hacer decisiones inteligentes. www.sadassiyucatan.com.mx, métete a su página. Recuerda, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, nos acompañan aquí en la mesa, que la verdad los olores, lo que ya nos pusieron aquí en la mesa a probar, está delicioso. Nos acompaña el señor Juan Morales, él es el dueño del restaurante, nos acompaña Badra, Morales, ella es la encargada, la gerente, la directora del restaurante, y Eduardo Valenzuela, el director administrativo, y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura?
Claro que sí, Robert, pues me gustaría tocar un poquito de la cultura yucateca, o bueno, de los orígenes de Yucatán, y que fíjate, algo muy interesante, que hasta hace no muchos años todavía se pensaba que el sistema agrícola indígena de los mayas consistía en, de manera muy primitiva, o sea, de cortar y de quemar. Y hasta hace poco, a través de las excavaciones que se han hecho en las ruinas mayas, pues han descubierto que utilizaban técnicas muchísimo más avanzadas. Entonces, en contra de lo que se creía que eran, pues tal vez no tenían esa cultura de cómo preservar la tierra, al contrario, se ha descubierto a través de todas estas investigaciones. Pues yo lo tomo como una anotación para resaltar esta cultura, para resaltar esta civilización maya. Sin embargo, Juan, nos platicabas un poquito fuera del aire, un poquito de esta civilización, ¿por qué no nos refrescas un poquito la memoria en honor, pues claro, y qué es lo que representa Ceiba de la Iztaccal?
Claro. Sí, les comentaba que siempre se habla de la cultura maya, y como tal, pues evidentemente, pues es una cultura por parte de sus costumbres, parte de cómo se desempeñaba este pueblo, ¿no? Pero mucho más que una cultura, la maya es una civilización. Hay mucha diferencia entre decir es una cultura y es una civilización. La civilización maya, como otras determinadas como tales, como civilizaciones, tienen características en las cuales los niños recibían educación, las ciudades estaban pensadas de una manera urbanizada de acuerdo a sus conocimientos, también existía mucho respeto por la naturaleza, eran gran parte de las características que había. Había toda una estructura, sacerdotes, políticos, etcétera. O sea, era una organización totalmente, prácticamente profesional, por así llamarle, ¿no? Y dista mucho de lo que podemos decir otra serie de culturas, porque cultura es todo aquello que hace un grupo, ciertas costumbres, pero hablar de civilización es hablar de mucho más allá de una simple cultura.
Y de jerarquías, de estructura.
Jerarquías, de educación, urbanización.
Productividad, de avance, de crecimiento, ¿no?
Ciencia.
Ciencia.
No, y además la ciencia, que cómo la desarrollaron aquí, por ejemplo.
Astronomía.
Nos data en cuanto a los calendarios, los ciclos lunares, los eclipses. Realmente estuvieron muy atinados, solo fallaron por 14 segundos, imagínate, en claro. Todos sus cálculos de los mayas, ¿no?
Sí, de modo tal que yo invito sobre todo a nuestros paisanos, ¿verdad?, a aclarar las veces que hay oportunidad de que cuando se hable de la maya, se hable de la civilización maya.
Correcto, yo creo que es muy oportuna la aclaración, amigos, porque lo que representan los mayas, bueno, no sabemos mucho porque pues desaparecieron, pero lo que nos dejaron, y eso incluye la gastronomía y muchas costumbres en esta zona, que creo yo que las debemos de preservar, sobre todo esa costumbre de honrar a la tierra, Juan, porque nuestra civilización occidental, como que se nos ha olvidado eso, ¿no? Como que hemos tomado
ese,
otro
ese
camino.
Tributo, ¿no? Ese otro, tributo sí. A la naturaleza, de devolverle lo que tomamos de ella, ¿no?
Efectivamente, pues también forma parte de esas características de las civilizaciones, ¿no? También los mayas y el idioma maya como tal, o sea, el maya es un idioma, es un lenguaje, hay verbos, claro. Conjugaciones, y tenemos diccionario y tenemos enciclopedia, etcétera. Y también mucho respeto por la naturaleza. Desafortunadamente hemos perdido mucho y requiere hoy no solo nuestra ciudad, nuestro estado y todo nuestro país, el mundo entero, de rescatar, de resembrar, de reforestar, cuidar el medio ambiente, el agua, en fin, el aire, las playas, que muchas veces dan pena, como los plásticos,
de
la basura.
Qué triste. Y bueno, completando un poquito lo que dices, Juan, incentivar a los que nos están escuchando, que empiecen por ellos mismos, no echen la culpa a la multitud, de que es culpa de la multitud. Nosotros somos una pieza de esa multitud y hay que aceptar nuestra responsabilidad dentro de ella, y de que si nosotros tenemos ese cuidado de separar todos los plásticos y ponerlos en una bolsa para que a la hora de que la recolecta de la basura se lo lleven los que andan, se le llama pepenadores de plásticos, lo puedan reciclar. Vamos a facilitarles esa manera de preservar la naturaleza, de cómo el cuidado de a la hora de tirar el aceite de cocina, no lo tiremos al lavabo al lavaplatos, sino que lo guardemos en un recipiente y que luego lo llevemos a un centro de acopio, el desecho. Por ejemplo, yo me imagino que aquí al restaurante también vienen a buscar los aceites ya utilizados, ¿no?
Tanto todo lo que es la cuestión orgánica como las cuestiones en cuanto a aceite ya utilizado. Se lo entregamos a unas personas que se
encargó
de ella.
Correcto.
Pues interesante las reflexiones. No cabe duda que tenemos que aprender todavía mucho de nuestra civilización maya. Y qué bueno que lo podemos, por lo pronto, disfrutar aquí en la gastronomía, en el restaurante, que eso ya es un gran lujo para nosotros. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos.
Por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. La fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Mire, no es porque yo le quiera generar envidia, pero una vez terminando el programa vamos a proceder a probar todas estas delicias aquí en el restaurante Ceiba de Listabay. Ya nos pusieron aquí enfrente un queso relleno con un
trozo de queso Ixcatique encima.
Y además está hecho bolita.
Se ve delicioso.
La bolita de queso así entera a tamaño individual con el relleno. Qué rico.
Oye, ¿qué te parece si tú terminas el programa y yo le doy trámite? No, no. Quédese con nosotros. Estamos aquí, vamos a la última parte del programa. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, esta empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de Info Channel con el premio La Marca Preferida en Control de Asistencia, que es una de sus aplicaciones. Pondeminus, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Para mayor información, usted puede tener el mejor control de entradas y salidas de su empresa, escuela, hospital o cualquier negocio. Para mayor información, visite www.ondeminut.com.mx o márquele a nuestros amigos de National Soft. Y también ellos tienen la aplicación de Soft Restaurant, que es esta aplicación para la gestión y administración de restaurantes. Que aquí lo tienen, ¿verdad? Aquí tienen Soft Restaurant.
Sí, Soft Restaurant.
Ahí está, mire, para que vean nuestros amigos de National Soft, una empresa 100% yucateca que está haciendo las cosas de maravilla. 941-5077. Márqueles, haga una cita y un asesor de ventas. Pida que le muestren el software en demo sin ningún compromiso y ellos lo van a hacer. Bien, estamos aquí en el restaurante Ceiba del Estabay y en la mesa nos acompañan el señor Juan Morales, nos acompañan Eduardo Valenzuela y nos acompaña Badra Morales y Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos, Laura?
Claro que sí, Robert. Y bueno, rescatando un poquito de la historia, fíjate que cuando, pues, después de la conquista y que la comunicación fue restringida de muchas formas para la cultura nativa, pues a pesar de todo prevaleció la tradición oral y se configura una nueva cultura, que es lo que decía Eduardo, criolla, mestiza fundamentalmente, en donde se guardaron estos secretos del idioma autóctono y que además se guardó el secreto de las historias de la civilización maya. Se guardó en secreto también las recetas ancestrales y qué es esta fusión que se presenta en la actualidad de la comida y de la gastronomía yucateca. Y bueno, recordando un poquito de esta historia, le quiero preguntar a Badra, Ceiba de la Iztalbay como restaurante y con esa tradición que estás rescatando y que también manejas manualidades que son pues de aquí, de los indígenas de los alrededores, ¿por qué no nos platicas un poquito cómo está impactando el restaurante hacia estas civilizaciones que hacen manualidades?
Pues claro que sí, Laura. La mentalidad era un poco ayudar pues a retomar y a pues permitirles una plataforma para poder exponer todo lo que hacen. Trabajamos ahora mismo con una señora, doña Gaudencia, maravillosa, que le mando un saludo, que nos hace todas las manualidades en el Nequén. Entonces, cuando comenzamos a trabajar con ella, pues digamos que estaba en un momento un poco precario de trabajo, ¿no? Pues nosotros comenzamos a apoyarla por esa parte y pues fomentar que tenga mayor salida todo lo que son sus productos. A día de hoy hablas con ella y está muy contenta, ¿no? Le ha permitido crecer ya no solo en cuanto a su negocio, sino también pues a tener mayores oportunidades, etcétera, ¿no? Entonces también ese impacto lo tenemos, ¿no? Y hasta cierto punto pues sin medirlo, ¿no? No pensábamos que iba a ser pues tan positivo, cosa que pues, nos enorgullece muchísimo.
Me parece maravilloso esta parte de integrar a las manualidades, a resaltar esa parte de la cultura, sobre todo a las personas que vienen de fuera y que tengan esa impresión de esas, por ejemplo, los tortilleros tan bonitos que están, la manualidad que dices que es una casita en donde te traen la cuenta muy bonita, que por cierto están a la venta, y de esa manera ayudar a estas personas que hacen las manualidades haciendo enaltecer ese trabajo tan bonito que hacen.
Porque yo creo que es una de las actividades empresariales que debemos de emprender. Yo estoy seguro que en toda empresa, a lo que lo que fabrique, los servicios que preste o lo que ofrezca, pero que sea una empresa, puede de una o de otra manera integrarse en beneficios sociales a su comunidad, a sus clientes, al lugar donde está instalada la empresa, ¿no, Juan? Yo creo que esa tendencia que va más allá de la simple responsabilidad social, como el altruismo, sino es integrar dentro de la misma empresa procesos que beneficien socialmente, no nada más el lucro, acumulación de riqueza, ¿no, Juan?
No, sin duda, en nuestro estado, nuestra gente se caracteriza precisamente por el cuidado que tiene en el desarrollo de las habilidades manuales, ¿no?
Claro.
La joyería, las cuestiones relativas a nuestro estado, como en el caso del Enequén, las arcias que se están utilizando, y que lo está haciendo la gente que conoce el producto y que lo está trabajando pues del mejor modo. Además son productos nobles porque no provienen de hidrocarburos, sino de fibras naturales. Y nuestra gente es la que está haciendo esta labor, ¿no? Yo creo que independientemente de lo que el señor del país vecino diga o haga, nosotros los mexicanos tenemos primero que nada una capacidad para salir adelante, y segunda, muchísimas oportunidades de trabajar. El caso es no solo en tener las ganas, sino en llevar las actividades a cabo.
Yo creo que acabas de mencionar algo que es muy importante y que lo debemos de retomar, o sea, regresar a nuestras esencias ancestrales de lo que somos, que déjeme decirle, y con mucho orgullo, los norteamericanos no lo tienen y nosotros sí lo tenemos,
sin
a
duda.
Través de estas civilizaciones ancestrales de nuestro país, los aztecas, los mayas, los olmecas, y bueno, ellos ya nos enseñaron una manera de vivir y convivir con el planeta, que es a lo que tenemos que regresar, Juan.
Sin duda alguna, ellos vivían muy bien, respetando la naturaleza, y tenían la fortuna de que no había gringos en aquel entonces.
Ahí tiene usted, amigos, la verdad que yo lo invito a que reflexione estos temas. Fíjese cómo de la gastronomía llegamos a temas profundos de reflexión, de cómo tenemos que cambiar esos modelos que pues el mundo occidental trajo. No los quiero juzgar ni bien ni mal, simplemente es la manera en la que la civilización occidental se ha desarrollado, pero que equivocó el camino en algún lugar. No tampoco echarle la culpa a quién, pero creo que si nos damos cuenta, nos tenemos que hacer cargo de regresar. Y porque sobreviva nuestra civilización humana, Juan.
Claro, no, sin duda hay muchísima oportunidad. México es un gran país y tenemos nosotros, los yucatecos, la gran fortuna de vivir en ese pedacito de cielo.
Así es. Pues muchas gracias, Juan, y gracias por tus palabras, la verdad que nos inspiran. Y bueno, yo no me queda más que vénganse para la Ceiba del Estabay, que está en ¿dónde está la dirección exacta, Padra, por favor?
Estamos a 250 metros de la glorieta del Estabay, a un costado de la Macroplaza. Aquí les esperamos.
Ahí está. Y la verdad, mire, vénganse ya, y rápido, porque ya se llenó. Aunque bueno, tenemos otro lugar allá, de aquel lado donde también. Véngase para acá a probar una deliciosa comida yucateca. Y de veras, mira que nos faltó tiempo, Badra, para hablar de los platillos.
Así es.
Dijimos que íbamos a describir los platillos, pero bueno.
Ya habrá ocasión, te lo aseguro.
Será para la próxima. Yo los vuelvo a invitar a que vengan para acá. Muchas gracias, Juan.
Gracias a ustedes.
Gracias, Badra.
No, gracias a ustedes y a todos los radioescuchas que nos permiten entrar por el oído.
Gracias, Eduardo.
Muchas gracias y bienvenido.
Vámonos, Lau.
Pues gracias a ustedes, gracias a la Ceiba del Estabay. Nos vamos a comer un rico queso relleno con una cervecita. Vámonos, Robert.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.